viernes en la noche.
Nos acercamos a el umbral. Un espacio para el encuentro.
Buenas noches, ¿cómo les va? Ya he sabido que todo intento de recrear el humor gráfico en radio es un fracaso asegurado. Digo esto anticipando que me quiero referir a una tira de la clásica Mafalda. Se deshojan las Mafaldas, ¿no? Bueno, quizá todos los cómics. No sé si es por mala encuadernación o por maltrato de los chicos. También por algo que parece más como una actitud de sembrador que tienen los chicos a veces, que van depositando en cada lugar de la casa un pedacito para tenerlo siempre a mano. Ahí donde estén, en el baño, en el living, en la cocina, siempre hay hojitas que acuden a la lectura. Bueno, decía, no voy a intentar que tenga efecto el humor, digamos, de la tira de Quino, pero sí hacerme referencia a una en particular que me encontré el otro día y a lo que me generó, ¿no? Al mensaje portador, que las tiras de Quino son increíbles, ¿no? Son riquísimas. Ya se habló siempre de la vigencia que tiene, pero bueno, sería un tema aparte, ¿no? Pensar con qué toma contacto Quino en cada una de sus tiras. Lo cierto entonces es que me encontré una de estas, de las de siempre que veo desde que soy chico. Ya la puedo citar de memoria. Va Mafalda caminando por ahí, en uno de los cuadritos, se encuentra una piedra en la calle y la lleva en su mano. En el siguiente se encuentra con Manolito. Breve explicación para el que no ha sido introducido al mundo de Mafalda. Manolito, hijo de almacenero español, de pensamiento no muy refinado, sí más bien pragmático y materialista, claro. Y Mafalda, bueno, preocupada por la humanidad, por el destino de la humanidad, sensible. Bien, vuelvo al cuadro. Mafalda le dice, mira qué linda piedra que encontré. ¿Linda? Es una piedra. ¿Qué tiene de lindo? El color, la forma, es linda. Pero tiene color y forma de piedra. ¿Eso es lindo? Para mí sí, dice Mafalda. Y acá está lo difícil de recrear del humor gráfico. En una misma línea, los dos comparten esto. Para vos no, el otro dice para vos sí, y se quedan mirando en silencio. En el último cuadro, cada uno toma un rumbo distinto y los dos comparten una misma nubecita de pensamiento, pensando el uno del otro, pobre. Digamos, pobre el otro que no piensa como yo, pobre el otro que está equivocado. Y a esto me refería un ratito más temprano, ¿no? Quino hace contacto con algo del corazón de la cultura, digamos, que es esto de pensar que la verdad le pertenece a alguien y por lo general no es a los demás. A ver, uno puede sincerarse, intentar ahondar en lo profundo de su propio corazón y decir, bueno, ok, yo sé que no soy el dueño de la verdad, yo tengo una mirada de la vida que incluso me ha sido legada culturalmente, la he modelado un poquito, pero ¿qué pasa realmente cuando me enfrento con alguien que está en las antípodas de mi visión, mi mirada del mundo? ¿O qué me sucede cuando, con respecto a cualquier tema en particular, política, ni hablar, religión, en esta casa de eso no se habla, ¿no? Me enfrento con alguien que está en la vereda opuesta. ¿Qué me sucede a mí? ¿Realmente no pienso internamente pobre el otro que no puede ver las cosas como las veo yo? ¿Pobre el otro que no entiende? Por eso digo, ¿no? De la boca para afuera uno puede mostrarse civilizado. Pero internamente, ¿qué nos pasa? Quizá nos pasa que se nos derrumba un poco el castillo de arena que tenemos, ¿no? Eso no quita que uno no perciba que existe una verdad arquetípica, digamos, de la cual uno, bueno, se forma imágenes poco acabadas o muy trabajadas, no importa, pero siempre son como un espejo de eso que está más allá. Y qué difícil pensar que la imagen del otro, la que está desde el otro lado, la completa, o por lo menos le suma, ¿no? Como si tuviéramos toda una piecita del rompecabezas. Qué difícil pensarlo así, no de la boca para afuera, sino internamente, o sea, darle lugar desde lo profundo del alma a que la mirada del otro es correcta, aunque no nos lo parezca. Bueno, puede ser. Lo pondremos en práctica acá en una mesa, charlando con amigos, cada uno con su formita de arcilla moldeada artesanalmente, a ver si podemos construir algo, como hacemos cada viernes, como intentamos hacer cada viernes. Ustedes también están invitados a participar de este taller de alfarería. Mi nombre es Claudio Pérez, los invitamos a acercarse acá a este espacio que le hemos denominado el umbral. Ahora en el umbral se suman Andrea Montoni y Sebastián Díaz para el taller de modelado en arcilla. Buenas noches, ¿cómo les va?
Buenas noches, chicos. Buenas noches, gente. ¿Cómo andan?
Buenas noches a los oyentes. Buenas noches, Andrea, Claudio, acá, como siempre, con las manos sucias.
Qué bueno, qué bueno. Es lo más importante. Para mí es el desafío. No importa cómo te salga. No importa cómo te salga, es ensuciarte las manos, modelar algo y bueno, qué sé yo. Y ya en eso se juegan muchas cosas, que es, viste, bajar el copete, ¿no es cierto? Mostrar lo que uno hace, el pensamiento que uno tiene o algún trabajo que hiciste y que no esté tan bueno, pero que lo hayas hecho, ¿no es cierto? Bueno, es un poco redundante. Ya sé que parece casi de perogrullo decirlo, pero para mí es crucial hacerlo. A mí me movió un poco esta cosa de bueno, se me apareció la grieta, ¿no? En el pobre, lo que piensa el otro. Creo que la grieta, no sé, esta semana una amiga me estaba preguntando por algo, un tema muy vigente, y me mencionó la grieta, de qué lado de la grieta estaba. Es insoslayable, pero me gustaría agarrarlo por otro lado, el tema de la grieta. Pero sí, por ejemplo, esto, de juzgar al otro desde un lugar que de movida, a priori, es como que está equivocado. No sé a ustedes qué les ha disparado.
Sí, yo no lo había tomado tanto por el tema de la grieta, sino ahondando un poco más, es dónde impera la diferencia entre los seres humanos, básicamente. Desde lo bíblico, digo, de Caín y Abel, que podría estar en ese cuadrito de Mafalda, hasta nuestros días, digo, toda la simbología de las historias entre seres humanos tiene que ver con esas diferencias, tiene que ver con lo mal llamado grieta ahora. Ahora se ha radicalizado, pero lo que existe y preexiste, me parece a mí, es una diferencia con el otro, una diferencia y una indiferencia con el otro. Después uno, con la conciencia humana, con la empatía y con todas las cosas que pueda hacer, creo que intenta acercarse a tratar de entender qué es el otro, a tratar de empatizar con el otro. Pero creo que primigeniamente lo que existe es esta tensión que se ha dado a lo largo de la historia y que nosotros creo que la tenemos si miramos a nuestro alrededor. Lo que hacemos después es volvernos seres un poco más sociables. Y esto no me parece que sea una dificultad en sí misma. Si es una dificultad de comunicación, pero se vuelve peligrosa cuando se radicaliza, me parece, ¿no? Cuando nos volvemos en esa sociabilización antisociales.
A mí dos cosas que se me aparecen mientras te escuchaba. Uno, que es esto, la construcción en base a la destrucción de lo que hace el otro. O sea, es muy representativo lo que sucede con los gobiernos, que es esto, que todo lo que hizo el otro está mal, entonces hay que destruirlo y volver a construir, y nunca podemos avanzar. Eso como imagen concreta. Y lo otro es el tema de la verdad, ¿no? Porque lo que yo puedo llegar a interpretar de cualquier cosa evoca algún punto de atisbo de una verdad. No sé dónde está, yo trato de... Pero después está esta cuestión de el otro ser humano, qué es lo que puede cristalizar de esos conceptos y cómo los vive, y después este encuentro que hay, ¿no es cierto?, entre lo que cada uno pudo hacer, la lectura que ha tenido cada uno.
Perdón, levanto la mano.
Veo un dedito levantado.
Ni siquiera lo intuyen, por suerte, pero se lo comunicamos. Y es esto, hay una cosa que me quedó de esto que estás diciendo, y es, ¿qué estamos haciendo acá en el umbral? Somos tres personas diferentes al aire, muchas más que están escuchando, ¿y qué estamos haciendo en esta charla? Estamos suspendiendo un poco nuestra individualidad, nuestro ego, para tratar de escuchar al otro, para ver qué tiene que decir, y cómo nos sumamos como una especie de escalerita a ese discurso desde lo que nos resonó. Cuando eso se rompe, lo único que hay es ego. Entonces, la pregunta quizá fundamental es, ¿desde dónde hablamos? ¿Solo para ganar? ¿Solo para convencer? ¿Para nutrir en esa charla?
Sí, me encanta.
La verdad que habría que cerrar acá.
Listo, vamos.
Con estas preguntas. Qué bueno lo que decís, Sebas, ¿no? Me parece fundamental porque... ya con esas preguntas ya me posiciono en otro lado cuando voy a hablar, ¿no? O sea, quiero hablar porque quiero tener la razón. Me acuerdo una vez que me dijeron una pregunta como para autorreflexionar y que decía, ¿vos querés ser feliz o tener razón? Porque cuando yo quiero tener razón, me pongo en lucha para ganar, digamos, la batalla, y entonces ya no hay ninguna posibilidad de comunicación con el otro, ¿no? Porque esto de que se pone en juego la verdad o mi verdad también tiene cierto peso, ¿no? Como que, bueno, quiero defender la verdad como sea, que es mi verdad y entonces la quiero imponer al otro, o quiero compartir mi punto de vista con el otro. Yo creo que se abren como muchas posibilidades, también depende con quién interactúe, pero me ha pasado esto de sentir que está todo muy polarizado, y que incluso con gente muy cercana, de temas muy sensibles, me ha costado poder hablar, porque sé que va a haber un choque muy fuerte, y bueno, hay como ahí un punto que para mí es nuevo, ¿no? Como en la amistad, que antes podía hablar de ciertas cosas, y ahora siento que no, porque la respuesta también del otro es muy reactiva. Entonces, en algunos lugares siento que para hablar de ciertas cosas tiene que haber un gran espacio de confianza, como para decir, bueno, abro el corazón y no me van a dar con un caño. O sea, el otro va a estar dispuesto a escuchar y como a respetar la posición, ¿no? Y bueno, pero seguramente yo también debo tener esas actitudes con otros. No es que solo afuera, digamos, ¿no? Así que está bueno este tema como para verlo en mí y yo cómo interactúo con los otros.
A mí, claro, me aparece esta cosa como que en todo diálogo, en todo encuentro y en toda búsqueda de algo, siempre tiene que estar como prioridad la pregunta. Y nos sucede esto de lo reactivo. Es como que la reacción ocurre cuando algo que viene de afuera choca con una piedra, que en este caso vendría a ser lo que creemos que es el conocimiento de lo que sea, ¿no es cierto? Cuando hablamos yo con otro, otro conmigo, y lo que dice el otro choca con un concepto duro. Si yo estoy como en una actitud de preguntar todo el tiempo, así uno va construyendo en sí mismo cosas, pero esas cosas que construye acerca de las opiniones de la vida que tenemos, de lo que está bien o lo que está mal, si lo tenemos como algo móvil, como algo maleable, como algo que no es una cosa concreta física, sino que se tiene que adaptar. No sé, es a lo mejor es difícil de pensar, ¿no es cierto? Pero me imagino como que si uno basa... Los conceptos en verdad son ideas, ¿no es cierto? Y uno a veces los toma como objetos físicos. Y cuando estamos en esa actitud de preguntarnos, también sucede algo, como que uno tiene que ir hacia adentro a buscar. Y ese adentro no es un lugar sólido donde uno encuentra objetos físicos, sino que es como una especie de suceso, de algo que se está moviendo. Entonces, eso requiere que nos estemos revisando todo el tiempo. Así sea para cosas que parece que ya estamos parados, que hace 20 años que las pensamos igual, requiere como una actitud de volver a mirarlo. Volver a mirarlo y a partir de ahí puede florecer, puede aparecer algo nuevo. Le damos esa posibilidad a que algo que nos trae el otro a través de una pregunta, algo que nos trae la vida, nos haga descubrir algo nuevo. Si no, es como que desde ese punto para adelante nos vamos envejeciendo, por así decirlo, nos vamos secando.
Sí, es interesante lo que decís. Debería ser así. Yo creo que, insisto, lo que estamos haciendo nosotros no es más ni menos, salvando la distancia, por supuesto, que la dialéctica que contaba Platón de Sócrates. Digo, nosotros estamos de pregunta en pregunta, ninguno cree que tiene la verdad y estamos viendo a ver qué queda de toda esa construcción. El problema es cuando, lo que vos decías recién, Claudio, cuando eso va pasando las capas o los arquetipos individuales, llega a tu propio sistema de creencias, hay un momento en que lo que dijo el otro me afecta, es decir, comienzo a personalizar lo que se está diciendo. Y yo ahí ya lo que tengo que hacer es defenderme. Uh-huh. Entonces, esto descrito así parece muy sencillo, pero es muy difícil internalizarlo, darse cuenta o lo que fuere. Pero acabo de encontrar algo que yo había puesto en un prólogo de uno de los libros, que es una frasecita, pero que me parece que resume un poco, al menos, mi intuición, ¿no? Y que ya lo dije, pero está un poco mejor escrito acá. Dice: impera un abismo de diferencias e indiferencias con el otro, y la distancia siempre es insalvable. ¿Sí? Es como que eso es una sentencia. Después lo que hacemos es tratar de construir y de justamente tender un puente para que esa diferencia y esa indiferencia no sea tan notoria. ¿Sí? Por eso nos encontramos acá, por eso tenemos nuestros amigos, por eso suspendemos lo que suspendemos con nuestras familias. Entonces, yo creo que esta es la base de la comunicación o de la incomunicación humana. A mí no me gusta tanto hablar de la grieta porque se politiza demasiado, y me parece que en última instancia es al que se le ocurrió, fue una idea genial para tratar de radicalizar este concepto primigenio, pero que lo tenemos desde que nacemos, digo, desde que interactuamos con otro y que somos sociales, ¿no?
Sí, quizá, no sé, sí, está bueno eso que decís. Quizá para mí no era tan evidente antes. Quizá esto que vos decís siempre existió y hace un tiempo que está más evidente, ¿no? Estas diferencias. Quizá los medios, bueno, no sé, un montón de intereses que ponen como el acento en eso, ¿no?
Perdón, y hay otra cosa, Andrea, Claudio, perdón que hoy estoy...
No, dale, yo también estoy conteniendo al potro que tengo adentro, que se quiere desbocar.
También tiene que ver el impacto de las nuevas tecnologías, porque las nuevas tecnologías lo que hacen es acentuar tu propia narrativa. Las nuevas tecnologías vinculadas a las redes sociales nos hacen nos dan la ilusión de que nuestra opinión es sumamente importante. Entonces, desde ese lugar ya es mucho más difícil construir un diálogo.
Sí, totalmente. Lo pone en primera plana eso. Y bueno, y la velocidad con la que se expone una postura, y te tenés que enseguida defender una idea, bueno, nos lleva a esto, ¿no? A tener que defender la identidad que construimos y cómo se siente atacada por algo que es un pensamiento distinto, que está en la vereda enfrente. Pero me gustó mucho. Acá en la radio hace muchos años había un programa llamado El Puente. Y como imagen contrapuesta, pero que tiene una verdadera sustancia, lo del puente que decía Sebas, ¿no? En vez de hablar de la grieta, que es lo que nos separa, el puente, que es como el gesto que uno hace para encontrarse con otro. Como si estuviéramos con los ojos cerrados, tratar de encontrar esa verdad de una manera que no nos deje solos, tomándonos de las manos, como sea, ¿no? La imagen del puente siempre es bellísima. Y tener en cuenta, yo me había quedado pensando, después de lo de Mafalda, que el punto de vista del otro es necesario. Es necesario en cuanto a esto del rompecabezas. Como que el otro siempre me puede traer una piecita que yo no tengo. ¿Viste? La mirada del otro, que tiene que ver con la perspectiva también. Entonces, el puente es eso. Me hace cruzar de vereda, ponerme los zapatos, bueno, esas cosas que se dicen, ¿no es cierto? Pero tiene que partir un gesto interior. Yo tengo que decirme a mí mismo que solo no puedo. Y que eso es lo que a veces pasa, no es que uno se lo dice, pero a veces pasa cuando te recortás en una conversación y estás hablando para vos mismo. Te estás diciendo que vos te bastás a vos mismo. Muchas veces lo podemos ver en los demás, y más difícil es verlo en uno mismo, ¿no? Cuando entra en esa dialéctica de encerrarse en su propio relato.
Sí, esto que decís del puente, bueno, me hace acordar a la canción de Cerati, ¿no? El amor es un puente. Y justamente veía en una serie donde uno de los protagonistas dice eso, como, bueno, es un cura que está dando un sermón y entonces dice, bueno, acá hay mucha gente, una comunidad que se siente contenida, hay gente que está fuera de esta comunidad, que tiene como sus errores, pecados o lo que sea, y que cree que no puede pertenecer. Pero todos pertenecemos a esta comunidad porque todos tenemos errores y equivocaciones, y la única manera que yo creo que es de acercarme al otro es no juzgarlo y abrazarlo con amor. Entonces me parece que bueno, esta manera de estar abierto al otro, a lo que el otro trae, y escucharlo con, no sé, con amor o con apertura, es una manera también para mí de saltar a esta reacción o a esta radicalización que a veces puede surgir en uno.
Como propuesta, como ejercicio, después Seba siempre dice, bueno, ¿y ahora cómo se hace? Bueno, pero estuvo bueno que hoy trajiste algo un poco, la otra mitad del vaso, que es que acá lo intentamos practicar un poco. Después si nos sale mejor o peor, pero la cosa siempre es cuando uno capta algo, sintoniza con algo, tratar de tenerlo presente lo más posible durante el resto del día, durante la semana, como para asimilarlo, como para hacerlo parte de uno, ¿no es cierto? Está bueno esto de llevarlo como ejercicio en los lugares más duros, porque cuando uno se encuentra con amigos, con gente con la que se entiende, no te cuesta practicarlo, porque te sentís bajás las defensas y no pasa nada si uno te dice algo, qué sé yo. Pero cuando estás enfrente de alguien que realmente piensa todo lo opuesto a vos, planteárselo como ejercicio, esto de tirar un puente hacia el otro, tratar de mirar desde el otro lugar, tratar de no estar tan seguro de lo que uno dice, de dejar un espacio en la conversación para la duda, para ver si es realmente así o no, es dificilísimo, porque la opinión del otro te toca la fibra sensible que te hace sacar el animal, el que quiere defender su presa, el que se siente atacado, bueno, etcétera. Ahí es donde el juego se pone compliquetti.
Sí, yo creo que es como decía Sebas, ¿no? Como este ejercicio de no hacerlo personal, ¿no? Y decir, bueno, me corro y estoy dispuesta a escuchar. Sí, realmente es un ejercicio que a veces puede salir y a veces no.
Estoy completamente de acuerdo con los dos. Como no podía ser de otra manera, me parece que tenemos que terminar con muchas diferencias.
Con la concordia.
Para volver a encontrarnos, para tratar de... No, siempre, yo creo que, vuelvo a lo que decías anteriormente, Claudio, creo que el umbral funciona como eso, y por eso yo te lo agradezco y también se lo agradezco a Andrea y a los oyentes que permiten que este espacio esté en el aire. Porque creo que el umbral funciona también como un mojón, ¿no? Como para volver a ese centro. Digo, suscribo lo que decías anteriormente.
Me encanta. Y voy a traer una imagen, esto que tiene que ver con la alfarería y con el modelado, que está buenísimo, ¿no es cierto? Agarrar una masa informe, tratar de modelar algo y ver a los chicos jugar con eso. El chico a veces crea algo y en un momento lo destruye. Algo que estaba hermoso, que era un trabajo que le llevó muchísimo tiempo, en un momento lo destruye. Y eso es bellísimo, porque ahí se reinicia todo el proceso de juego. O sea, llegar a algo y no preservarlo, ¿viste? Como hacemos nosotros, que guardamos durante años una cosa, algo, un hecho que nos pasó hace 20 años, que no queremos que nada lo toque. Llegar a algo y darse de una manera, una actitud de juego, lúdica, romperlo, destruirlo y volver a armarlo, también me parece como hermoso. Gracias por estar ahí, Sebas, Andrea, acá en El Umbral.
Gracias a ustedes y buenas noches a todos.
Gracias, Andrea, Claudio, y bueno, brindemos por las diferencias.
Salud.
Salud.
Gracias, chicos.
Los viernes a las 22 nos encontramos en El Umbral. Con Claudio Pérez, por Cultura 97.9.
Ramiro Musotto fue un músico nacido acá en Argentina, en La Plata. Creció en Bahía Blanca, percusionista, músico electrónico, y se desarrolló en San Salvador de Bahía y en Río de Janeiro, mezclando ritmos folclóricos brasileños y conjugando también ritmos nativos con música electrónica, conjugando esos dos mundos, ¿no? Civilización y barbarie. Así se llama este disco de Ramiro Musotto y esta canción, Nordeste Veradero. Bien, vieron que ahora últimamente con esto de los talleres virtuales que hay, muchos son teórico-experiencial, he leído, teórico-práctico. En esta misma línea, en esta modalidad en la que hace un ratito veníamos hablando de esta puertita por la que entramos, que es lo que piensa el otro, cómo vive el otro y cómo me inquiere mis propias maneras de vivir, me hace pensar que yo estoy en lo correcto o en lo equivocado. Todo esto fue pura teoría, pero ahora, en la cancha, hay que hablar con alguien que realmente está desde el otro lado. Por suerte tengo un amigo a mano que me ha costado bastante encontrarlo, justamente por esto, porque sus estructuras no, a veces no calzan dentro de lo que es, digamos, el corriente. Es decir, nos encontramos a tal horario y él en ese horario le pintó hacer otra cosa y no te lo vas a encontrar, después te lo encontrás en un momento distinto. Y está bueno ver cómo uno le cuesta encontrarse con eso y le hace cuestionar sus propias estructuras y saber cómo vive él también, que es un ciudadano de esta tierra, pero ahora curiosamente está viviendo en Barcelona. Sin más, lo presento a Nico Yanco, que está allá desde Barcelona, haciendo un esfuerzo también por la diferencia horario para estar en este espacio. Nico, ¿cómo estás? Gracias por apersonarte virtualmente.
Gracias a ti por darme este lugar.
Bueno, nada, ya te introduje un poco y te había mandado unos mensajitos contándote cómo venía la mano con esto de Quino, que por otro lado es bastante conocido allá en España, pero vos sos argentino, así que recontra lo tenés manchado. Pero este tema de pobre el otro que piensa distinto, pobre el otro que vive de otra manera, ¿cómo te sentís vos? Les cuento un poco que Nico es pintor, es autor de teatro, y bueno, nada, no trabaja en una oficina o en un puesto con un horario fijo, entonces toda la estructura de su vida es mucho más dinámica, más flexible, más a contrapelo del ciudadano medio. Y bueno, nada, ¿cómo vivís vos eso, no? ¿O cómo lo pensás? Voy a hacer un ejemplo que me parece que ilustra. Mientras escuchábamos música hace un rato y estábamos probando el audio con Nico, estaba leyendo, le decía, hablate algo que te quiero escuchar, a ver cómo se te escucha desde allá, qué sé yo, y estabas leyendo algo acerca del hemisferio izquierdo y el derecho. Me parece que eso también le calza un poco a nuestra sociedad, ¿no es cierto? Que está dominada por todos los patrones así como lógicos.
¿Me lo dejas ahí?
Te lo dejo ahí. Agarrá y hace jueguito vos.
Tenía varias veces estuve a punto de decir algo y ahora
¿Me podés interrumpir en todo momento.
Vale. No, me quedé antes con dos... con lo que dijiste de cómo llevo yo mi vida.
Bien, vamos.
De los desórdenes de horario. Y lo que para mí es como, a veces también es un desorden dentro del desorden, pero otras veces simplemente es a lo que me estoy acostumbrado, entre voluntad propia y avatares de lo cotidiano mío y externo. Eso me quedé por un lado, ¿no? Como que a veces algo le parece a alguien raro del otro lado y para el otro eso que a uno le parece muy raro. Entonces, ¿cómo haces eso? Es como, no sé, para mí no es tan raro, pues estoy más acostumbrado.
Perdón, no te interrumpo, esto es así, ¿eh? El flujo de la charla...
Y puedes interrumpirme cuando quieras.
Va y viene. Pero digo, cuando nombraste la voluntad, es como que uno a veces se proyecta a hacer determinadas de esquema de vida, levantarse a tal horario, hacer una rutina. Dentro de tu vida también eso lo tenés vos. No es que está todo el tiempo... se abren puertas mágicas.
Lo tengo, pero... pero tengo un gran margen de... me doy un gran margen así de posibilidades de que eso no sea así. Salvo con algunas cosas que son que no dependen, cuando no dependen solo de mí, obviamente, pero si no, intento que esté eso un poco, no siempre tan abierto, a veces un poquito más cerrado, pero sí flexible dentro de todo. Después igual se va dentro de esa flexibilidad, como que creo que después se va terminando por épocas, por ciclos, por tiempos limitados, digamos, se van como igual acomodando y generando ciertos patrones o ciertas rutinas, que también está bueno aprovecharlas, de hecho, un poco eso, ¿no? Como aprovecharlas y no contradecirlas, porque hay algo que está pasando y entonces hay algo que me está dando una oportunidad de algo y que si mínimamente lo descubro, pues lo quiero aprovechar. Salvo que no me esté funcionando, que eso no me permita algo, pues hago un esfuerzo ahí sí, a veces titánico, de cambiarlo y poder modificarlo para algún aspecto.
Che, pero hasta acá esto como que parece como una mirada de autoobservación acerca del esquema de tu vida, pero cómo eso calza en el encuentro social, ¿no es cierto? En todo lo que es tejido social, ¿viste? Que ahí aparecen las dificultades, ¿no?
Pero por eso decía, por ejemplo, uno es que sí, obviamente que sí tiene que ver con una cuestión de relación o de encuentro con alguien o con un grupo de personas, pues sí que me estructuro y lo que puede suceder en ese caso es que pierdo a veces algo, como por ejemplo hoy nuestro encuentro, que por hoy al final necesitaba descansar un poco más y por despertarme más tarde tuve que dejar de hacer algo mío, claro, porque si no, como lo nuestro, si no podía posponerse indefinidamente.
Bien, apareció entonces, la consideración entonces.
¿Cómo?
Apareció la consideración hacia el otro.
Es una consideración hacia el otro, pero también es una consideración hacia mí.
Claro.
Porque lo hago porque por un lado me gusta que también sea el otro me considere a mí, y por el otro lado también por mis propios compromisos, lo mismo que te decía antes, individualmente, si hay algo que veo y por eso lo dejo fluir, y si fluye muy flexible lo dejo, y si de repente veo que también hay algo que yo necesito, mismo que ese supuesto fluir sea lo que está sucediendo, pues hago un esfuerzo, una consideración hacia mí. Entonces es como consideración hacia... Bueno, acá es como se abre esto del otro o uno, ¿no? Si había algo que habías dicho sobre lo del otro, lo de creer si el otro está errado cuando volviste a tocarlo.
Sí, claro, el puntapié inicial con esto de Mafalda.
Sí, que yo no creo que es porque haya errado o no errado, sino que había algo en eso y que tiene que ver un poco con lo de la consideración, por eso lo dejé como suspendido. Creo que para mí el errar no es el hecho en sí, sino es el no tener la posibilidad de abrir o de abrir abrir o expandir, por ejemplo, el límite. Entonces da consideración a esa otra posibilidad. Entonces creo que al final, para mí, lo más fuerte, lo más terrible en realidad, lo más aberrante, es cuando el otro cree que el otro está errado simplemente porque tiene una diferencia de pensamiento, de idea, y no se permite la posibilidad de lo otro. Entonces ahí ya no erra, puede creer que el otro no es lo que le corresponde, puede creer que el otro es muy extraño, o por ahí no pertenece a un ámbito comunitario, porque al final sería lo errado, es para creo que tiene que ver con eso, ¿no? Lo decías, consideración hacia el otro como para lo comunitario, para la convivencia, digamos.
Sí, el otro en ese caso, que también es uno mismo a veces, digo, el otro, el que juzga, aparece como, así como estábamos hablando de un gesto que nos puede calzar a cada uno de nosotros o cualquiera, que es la consideración hacia el otro, ahí tiene que ver como algo anímico, que es de apertura, ¿no es cierto? O sea, algo mío se abre, se puede abrir también una consideración hacia mí mismo, porque uno puede sopesar a qué le da prioridad, ¿viste? Que cree que es merecedor de un espacio. Muchas veces, por supuesto, estar volcado del otro lado y considerar siempre lo que viene de afuera es en detrimento de las propias necesidades de uno. Nos puede pasar también eso. Pero decía que sí lo podemos ver eso de la sentencia, ¿no? Cuando lo que vemos en el otro que no nos calza, no nos cuadra dentro de lo que nuestra tabla de valores, de cómo se vive, cómo se piensa, cómo se hacen las cosas, lo sentenciamos de una sin siquiera preguntarnos, sin abrirnos a esa posibilidad de, che, bueno, no puede este punto de vista enriquecer la mirada o el desarrollo, la manera de vivir que tenemos. Quizás yo nunca la encarne, ¿no es cierto? Nunca sea un pintor que no tiene horarios ni nada, probablemente ya está, ¿no? Ahí tengo que trabajar con lo que tenga que ver con mi destino y con lo que yo tenga que hacer. Pero sí esta apertura a que en la paleta de colores todas son posibilidades, ¿no es cierto? No es que hay un solo color que tiene que regir.
Sí, y yo creo que tiene que ver con... Sí, tal cual, lo que acabaste de decir... En realidad tiene que ver, ahora justo habías decías, por lo de la paleta del pintor, los colores, por lo que los horarios, es como una, yo creo que tiene que ver con una aceptación. A mí todo el tema, cuando me dijiste lo de Mafalda, se me va mucho en la convivencia. Yo convivo con gente en un piso, vivo en un edificio que en un barrio antiguo donde las calles están muy cercas, entonces las calles son muy pequeñas, entonces estrechas, entonces el vecino está a 2 metros de distancia. Y entonces al final creo que hay cosas que se tienen que aceptar, hay otras que si no las puedes aceptar, uno debería de pensar, yo estoy aquí. En definitiva era como un poco, ¿por qué yo tengo razón? ¿No? Yo no creo que, por eso decía con lo del error o la razón, yo creo que la única razón es esa, la de aceptar que hay muchas otras cosas y yo convivo con eso y por algún motivo yo estoy en ese momento conviviendo con eso. ¿Y qué hago para estar mejor yo y para que esté mejor el otro? Y es como una adaptación constante mutua. La mirada de la piedra que vos decías es como, no es que pobre no ve. Yo creo que la pobreza en ese aspecto es el que no puede ver esas otras posibilidades, ¿no? El que la ve de una forma o de otra, eso no importa, sino el no tener la posibilidad de abrirse a esa otra mirada. ¿Se entiende algo?
Sí, totalmente. Lo entiendo con el corazón, porque lo siento así. No es únicamente, a ver, como la cosa sensible de que el tipo que agarró una piedrita y le sensibiliza el color y la forma está en lo correcto y el otro que es pragmático no está en lo correcto. Me parece que es esta cosa únicamente. El otro me trae una pregunta, pero no una pregunta de cómo traerlo a mi camino que es el correcto. Porque vendría a ser como una cosa media evangelizadora, ¿no es cierto?, de pensar.
A eso es lo que yo quería llegar, de que yo sí que creo que hay un camino que es más correcto y es el camino que que intenta, porque no siempre se puede o no siempre, bueno, no siempre se puede, muchas veces no es tan fácil, el camino que intenta que las dos que coexistan. Yo sí que creo en, a ver, vivimos en la dualidad constante, entonces dentro de esa dualidad yo sí que creo que hay un camino correcto.
Claro, no, la integración, la cuestión sería.
Es que, la cuestión es que no es ni el mío ni el del otro. El camino correcto es el que permite. Yo en eso sí que a veces, por ejemplo, peco un poco de omnipotente o de evangelizador, porque intento en general que el camino sea ese, el que permita amplitud, el que permita que coexistan, el camino que, para mí lo errado, por eso decía, no es qué camino, o sea, no es qué visión tengas, sino que la tuya me cierre a mí. Acá también un tema muy importante, por ejemplo, es la inmigración. Bueno, en Argentina también con el tema de inmigración latina.
Claro.
Pero es como, bueno, pero acá este es mi, la gente dice, este es mi país. Y pucha, entonces ya ahí, además es que generalmente ese camino, que para mí es el errado claramente, es el camino que enseguida fácilmente te cierra por una idea que está sumamente arraigada en la cultura y en la sociedad en muchos aspectos, y que después lo gracioso es que cuando uno tiene dificultades te juega en contra. Escuché, perdón, pero me fui a esta hora, lo de que es muy fácil con la inmigración.
No, pero está buenísimo, porque para mí también ilustra lo que es el organismo humano, que está todo el tiempo en transformación y en movimiento. O sea, eso es incesante. Por supuesto hay periodos donde decanta la cosa y a lo mejor se arraiga esto, está el terruño, esto de que esta es mi tierra y el que viene, bueno, está bien, porque antiguamente el que venía como a invadir, y ahora quizá viene porque está peor en un lugar y viene a pedir. Entonces el tipo que hace más tiempo que está ahí se para como diciendo, no, pará, no me vengas acá a ocupar mis hospitales, a sacarme mi trabajo y ese tipo de cosas.
Sí, por eso, y como está muy aceptado en la sociedad, porque está muy, muy enraizado, ahí es donde también es bonito, porque es la salida más fácil, y además es una salida que es una idea, ¿no? Entonces no es ni siquiera una realidad, porque este es mi país, también, bueno, habría de hablar de propiedad y tal, pero este es mi país, o el otro viene de fuera, no es su país, y claro, como ahí tenés otros millones de personas que creen lo mismo,
Sí, claro.
Es muy fácil, porque lo decís y el otro te cree, y en realidad es no es tu país, este es un territorio que se le puso un nombre, que tiene toda una historia, es tu país desde hace cuántas generaciones, una, dos, tres. Pero lo que decía que todavía era más fácil es que en ese momento alguien puede llegar a decir eso, 5 años después hay una crisis, esa persona se viene, por ejemplo, a Europa, y cuando se lo hacen a él, acá está un choque que puede llegar a tener, pero también tiene otra salida fácil, que de pronto, depende quién, dice, ah, pero yo soy argentino, no soy de este otro país, pero
claro,
yo soy blanco,
sí.
Que claramente vos decías antes, por la pobreza, es el miedo, es la dificultad, siempre fue el mismo, hasta las conquistas por territorios, los aventureros que la hacían eran porque en realidad querían riquezas, no sé si eran pobres o no en el lugar, pero es como la pretensión de querer más o las necesidades de otra, de poder, entonces al final termina siendo un poco lo mismo, más de pobreza o poder, al final es el mismo juego de la búsqueda de otro lugar.
Y aparece esta pregunta de, para el que quiera tomar el desafío, que es cómo integrar siempre, cómo integrar lo inevitable, porque es inevitable que haya uno diferente a mí que esté conviviendo conmigo, o sea, como que la fuerza esa
no solo que
arcaica lo quiere borrar al otro, de la misma manera que queremos borrar lo que no nos gusta, queremos no tener enfermedades, queremos no pasar por situaciones difíciles, pero si hay un lado más sabio en nosotros, ese lado más sabio nos dice cómo integrar lo inevitable, cómo integrar este movimiento que tiene que suceder sí o sí, porque es parte de la transformación y de la vida.
Sí, tal cual. No solo que es inevitable, sino que en realidad nos permite, pero acá estaba lo que vos decías al principio, nos permite crecer, cambiar, tener nuevas posibilidades, nuevos lenguajes, nuevos conocimientos, nuevos, pero la cuestión es quién tiene ganas o no, quién necesita o no, que ahí estabas con la enfermedad. A veces la gente no necesita y otras veces cuando algo te toca es inevitable, como lo decías, y entonces buscas el cambio. Hay gente que inclusive ni en eso lo busca, pero Si no, a veces si no te toca, podés estar con tu idea hasta el fin. Y claro, por claro. Eso, volviendo al otro, decía que para mí el error, no solo en el mundo en el que vivimos hoy en general, pero el error en la historia, el error es pensar que lo otro no es posible. Creo que el camino correcto, dentro de dos posibilidades, es siempre la de que hay algo que es otra, hay otra cosa posible. Después, no importa si vos lo querés o no, si vos no lo querés, y entonces ves cómo te resguardás o cómo modificás algo tuyo para que eso otro no te influya tanto. Pero creo que eso, que el camino correcto es que aparecen cosas, más allá de lo inevitable, que te ponen, te plantean eso, y es, bueno, de esto, ¿qué puedo tomar? ¿Qué no? ¿Qué me sirve a mí? ¿Qué no me sirve? Y también había algo cuando hablabas, decía que al fin y al cabo, si me encanta cuando la gente en general habla como somos seres humanos, pero después lo primero que hacemos es no defender al ser humano. Y a mí lo de la palabra también del ser humano me gusta últimamente por el tema cuando se habla mucho de géneros sobre todo.
Sí.
Muchos textos que uno sigue leyendo, así, por ejemplo, un poco más antiguos, contemporáneos también, pero que hablan cuando los hombres despierten, de claro. Cuando los hombres estaban. Y es cuando las personas, ¿no?
Claro.
Entonces le quitas género, le quitas también territorio, le empezás a quitar un montón de etiquetas, un montón de velos, un montón de. Y entonces, al final pensaba, si tengo esta discusión, esta discrepancia con alguien, pero esa otra persona, por más de que a mí no me interese o no tenga nada que ver o no quiera estar, pues esto es una persona, es un ser humano.
Sí, y ese potencial lo tiene como en estado germinal. Y uno también esto ejercicio de perspectiva que vos habías dicho al principio de sopesar las necesidades de uno y las del conjunto, las que vienen de afuera, del tejido social, las que me traen las relaciones, como que cuando hablamos de estas cosas que estamos hablando, uno medio que se pone en director técnico acerca de qué es lo que hay que hacer en un país, lo que tendría que hacer con sus leyes y qué sé yo, no, si yo estuviera acá cerraría todo o no, abriría, porque... Y la manera de ejercitarlo quizá es en la propia persona, digamos, ¿no? O sea, pensar en los propios desafíos que yo tengo con esos arquetipos, si se quiere. Cómo me llegan a mi vida en mi pequeña esfera, no en la gran esfera, que es el desafío de un país, que por otro lado, ninguno, ni vos ni yo, por ejemplo, somos presidentes ni nada de eso, pero sí nos lo trae la vida en nuestras pequeñas rutinas. Y eso, de una manera, es como... generación tras generación es algo que se va sucediendo en la cultura, así empiezan los cambios, ¿no es cierto?
Sí, y ahora antes vos hablabas también de la consideración hacia el otro, cuando al principio me dijiste por consideración a mí, creo que sobre todo hay una cuestión de consideración hacia uno, y entonces por considerarse hacia uno claramente tenés que considerar al otro, que también supuestamente se debería estar considerando a sí mismo, y ahí empieza a tejerse consideraciones propias, justamente coexisten o se relacionan o interactúan con esa consideración ajena. Hay una cuestión con, por ejemplo, que de situaciones tampoco quería entrar mucho, pero cuando con el uso de la mascarilla, del barbijo,
sí.
Se decía mucho, yo lo hago por el otro. Entonces yo hablaba con mucha gente que era, lo que deberías de pensar es de hacerlo por ti, y si hay otro que lo hace, si no hay como también una bajada, al final me estoy dando cuenta que estoy como bajando una línea que no era absolutamente mi idea, porque no tengo idea de lo que de prácticamente nada. Eso lo hago por ti, o tú hazlo por ti, haz lo que quieras, y yo lo haré por mí, y me dejarás, veremos cómo convivimos, más cercano, más lejanamente. Nada, fuimos a un tema.
Bueno, fuimos, viste, como es así, entrar a un lugar, es como cuando vas caminando con un amigo charlando por un parque y no le prestas demasiada atención por dónde vas, la charla te conduce, sí, estás en cierto marco, en cierto contexto, acá estamos en un programa de radio, nos están escuchando amigos invisibles del otro lado y tenemos una cierta consideración hacia ellos. Está bueno esto de retomar un poco, bueno, ¿dónde estábamos? Para no irnos al carajo, pero retomamos, ya que todo es medio circular, con lo de los hemisferios que apenas lo planteamos, hoy no lo vamos a poder seguir charlando, pero este equilibrio, ¿no es cierto?, entre la necesidad interna y lo que viene de afuera como como una línea a seguir, una línea de un patrón a seguir para acomodarme, ¿no es cierto? Entonces, como una exigencia, bueno, por eso que por lo general es regido más por el lado más severo que tenemos, que es nuestro hemisferio izquierdo.
Sí, que estructura y todo eso. En realidad no es el más severo, yo creo. Yo creo que el hemisferio izquierdo es el que la sociedad el que no sé cuánto ahora tendría que pensar, en cuánto tiempo, cuántos siglos, decidió que es el más importante y se le dio mucho más lugar. También es verdad que es más necesario para una cierta estabilidad social, o sea, para una cierta convivencia social. Pero bueno, justamente no eso, que es cómo trabajan los dos hemisferios y permitiéndose uno al otro todo el tiempo, que también es esto, es bravo, pero es como permitiéndose ciertos desvaríos. No podés avanzar si todo el tiempo cada cosa que sucede la estás como controlando, y lo mismo que tampoco podés avanzar todo el tiempo si todo no lo estás, es un descontrol. Entonces, pero necesitas que a veces se descontrole y necesitas que a veces haya cierto control. En el momento que uno impera, el otro lo renegaste al servicio doméstico. Entonces lo tenés domesticado, lo tenés ahí, lo tenés todo el tiempo apaciguado, lo tenés todo el tiempo esclavizado.
Nico Yanco está en Barcelona. Yo te agradezco que me hayas acompañado en este paseo, un ratito charlando por acá, vos desde aquel lugar, yo desde aquí, desde una Buenos Aires que le está llegando el invierno prontito. Ustedes por al revés, me imagino que estarás en Maya, más o menos. Ya me habías contado que te estabas por ir a surfear.
No tengo nada que agregar. ¿Qué crees que te diga? Que sí, que estoy en Maya.
No.
Figurabas como yo, la imaginación de cómo debo estar ahora. Yo, menos mal que no estamos hablando y no estoy en la playa con un gin tonic y con una caipirinha. Pero me quedé pensando a veces que lo mismo que tiene. Cuando hablamos así al final, o cuando yo hablo así de muchas cosas, después digo, en realidad, no hablé de nada. Y menos mal que estoy en mar y me puedo meter ahora al mar. Porque a veces hablo y digo, no llegué. Bueno, había un texto que me gustaba, que era, bien, bien, menos mal que estamos pensando. Sí, sí, así no llegamos a ninguna conclusión. Exactamente, así no llegamos a ninguna conclusión.
Claro, claro. Que lo que concluye muere inevitablemente. Yo me quedé con que la fuerza que tiene lo inconcluso. O sea, que está buenísimo, pero esta tensión necesaria que uno tiene que estar también resucitando lo que concluye, ¿no es cierto? Porque está como en esta tensión necesaria, como el que decías antes, del caos y el orden, ¿no es cierto? Tratando de mediar todo el tiempo entre esas dos fuerzas para mantenernos acá erguidos. Gracias por hacerme la gamba en esta noche acá en Buenos Aires. Te mando un abrazo fuerte.
Gracias a ti, Claudio. Un abrazo grande.
Ya nos estamos casi cayendo del horario del programa. Se hizo un poquito más largo hoy. Gracias por la compañía. Saben que todas las semanas nos pueden encontrar, además de los viernes a las 22, en la página de Radio Cultura, que es www.fmradiocultura.com.ar, donde vamos colgando los programas pasados, donde están flotando ahí como una nube atemporal para escuchar programas anteriores. Nos pueden seguir en las redes como Estás en el Umbral. Gracias, como siempre, por ser parte de este espacio. Nos encontramos el próximo viernes a las 22. Chau.